Minimalizados, episodio 93. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios.
¿Qué tal? ¿Pasa, Tim?
No lo sé. Tim. Sí, estoy cambiando la prosodia para generar un poquito de impacto.
Para que la gente diga, Darío no ha hecho la intro como siempre.
Sí, nada, y vamos a ir al tiro.
Vamos al grano, porque ¿sabes lo que pasa?
Mira, las personas multipotenciales.
Claro, es que resulta que hemos recibido un comentario. Tranquilo, Joaquín, nos viene bien, pero es que últimamente no le decís demasiado. Ya me estáis empezando a afectar moralmente.
Bueno, ahí hay una mitad y mitad, ¿no?
Hay ahí unos haters. ¿Tenemos haters de eso? Nada, seguro que la ha hecho con toda su buena intención. Y ha dicho: tenéis que ir más al grano y tenéis que resumir porque estos podcasts no son minimalistas. O sea, el hecho de que nos enrollemos hablando es poco minimalista. Entonces, yo he decidido que a partir de ahora tenemos dos opciones. O seguir como siempre y que nos escuche quien quiera. O, a partir de ahora, Minimalizado es un podcast durante 30 minutos, silencio. O sea, que hay más minimalista que el silencio.
Meta ahora 30 minutos de silencio, sería un episodio así como un easter egg.
Todos son así, o sea, ponemos el título, son títulos de cosas nuevas, por ejemplo.
Pero que lo meto muy fácil. Lo meto súper fácil, ¿eh? Yo ahora cojo y meto un silencio de 30 minutos en mitad del episodio. ¿Y ya lo hago? ¿Quieres que lo haga? No, para que la gente tenga que pasar a partir de ahora 30 minutos
30
de
minutos. ¿Te imaginas que los podcasts duren una hora, pero 30 minutos son solo de silencio y los 30 finales ya son para la gente que de verdad quiera escucharnos?
Yo lo haría.
Hombre, desde luego que quien nos escuche es pura calidad. Es calidad. O sea, son público de calidad.
Independientemente de eso, sí que es cierto que hemos ido girando un poquito, a ser más concretos, ¿vale?
Tenemos guiones.
Y vamos a recordar, tenemos un guión, ¿no? Sobre todo para tener estructura. Antes de seguir con el episodio, que hoy vamos a hablar sobre personas multipotenciales, algo en lo que podrás verte identificado, en realidad vamos a decir que también tenemos un podcast premium en la web. Premium. Lo digo así un poco rápido.
¿Cuál es el sinónimo? O sea, ¿cuál es la traducción de premium? O sea, ¿es
exclusivo? ¿Primicia? No sé.
Tenemos un
exclusivo.
Podcast exclusivo. Igual que nuestro
exclusivo.
Grupo de exclusivo.
¿También? Hablamos de cosas. Bueno, sí, es exclusivo si os metéis. Si no os metéis, no es exclusivo.
Claro.
Total.
Y porque solo cabe 250.
Ya. Yeah. Entonces, si os suscribís, pues vais a acceder a un episodio extra cada semana y aparte, bueno, pues material que vamos subiendo. Por ejemplo, esta semana pasada, pues subimos un vídeo en el que hacíamos nuestro propio OKR, ¿no? Y hablábamos sobre nuestros objetivos, metodología OKR, que fue el episodio de la semana pasada.
Sí, definimos un poco los objetivos de crecimiento del podcast, es decir, en qué cosa íbamos a hacer, cómo la íbamos a hacer y tal.
Y en este episodio, en el premium de esta semana, vamos a hablar sobre cómo llevamos un poquito nuestros proyectos y aficiones a la vez, ¿no? Que tenemos
ahora explicaremos la relación que tiene con el tema de hoy de la multipotencialidad. Por cierto, gracias a Ronnie, que se ha suscrito esta semana y es la primera persona que se ha suscrito al podcast premium. Así que... Por cierto, dice que se ha mudado a Málaga y no sé si es creepy porque se ha mudado a Málaga en plan rollo para acosarnos o porque casualidades de la vida, realmente, casualmente, sí que se ha venido a Málaga y ahora pues es vecino nuestro. Así que nada, muchas
sobre
gracias
todo tuyo,
por suscribirte.
Sobre todo tuyo.
Ya, la verdad, tú estás en Marbella.
Monte.
¿Digo la dirección para que vaya a acosarte a ti?
Di la dirección de mi consulta, que eso me hace SEO.
Bueno, es verdad. Nada, es broma. Muchísimas gracias, Ronnie. Ya sabéis que podéis suscribiros. Y nada, con eso vamos al podcast de hoy, que es la multipotencialidad.
Multipotencialidad. Yo llevo escuchando este término ya muchas ocasiones.
Claro, porque tú eres multipotencial. Eres potente con el brazo derecho y con el izquierdo.
Me puedo ver un poco identificado. No, es que conozco una persona que, bueno, estuvimos en la misma residencia de estudiantes. En Mago también, ¿no? Que en Ecodification, ¿no? Si se ponen Necodificador, ¿no? Yo lo conocí como Neco. Y habla mucho sobre este tema.
Que seguramente
la verdad
Neco
que,
tendrá
bueno.
un nombre de verdad. ¿No? ¿O se llama Neco?
Carlos. ¿Carlos era?
Carlos.
Ay, pues, no sé, yo lo conocí así, ¿eh? De verdad.
No, sí, claro, de verdad, normal, normal. ¿Sabíais que
nah, tenía tío, un mote? Un tío me ha apañado. ¿Qué te pasa? ¿Tenía un mote?
Yo a mí antes me decían mititillas. ¿Ya no?
Sí, cierto. No sé por qué, pero tampoco sé si quiero...
No, es un tanto racista, la verdad, el hecho de que me llamase mititilla. Tiene que ver con la manera que se dice en andaluz mijillas, que son mititillas. El tema es que lo puso de moda unos humoristas que imitaban al colectivo gitano. Entonces, a raíz de eso, pues mititillas. Así que nada. Ah,
porque tienen la piel oscura y demás. Interesante.
Es posible. Entonces, con eso bueno. Y un bizcocho, seguimos con el episodio de hoy, que tiene que ver con un comentario que nos dejó Escuita. Escuita. Que Escuita, para que no lo sepáis, es fan number one en iVoox, así que os podéis ir a iVoox y suscribiros. Que resulta que comenta todos los episodios, a mí me encanta. Me encanta porque yo me pongo a hablar con él en los comentarios. Y bueno, entre otras cosas, aparte de decir que nos liemos tú y yo, que creemos que alguien seguramente esté escribiendo una historia donde Darío y yo acabamos enrollados. Pero más allá de interesante. Eso.
Yo no voy a meter en esas fantasías porque.
Ya, tampoco... En el fondo te molaría.
Si no, me hago un OnlyFans y listo.
Ah, bueno, tampoco yo lo pago. Entonces, bueno, yo todo gratis. Aquí, que le eches, te veo siempre sin camiseta. Hoy por cierto, está grabando con camiseta. No sé por
qué. Está el otoño ya. Aquí está dando, ¿eh?
Ya está, ya. Está ya frío, ¿no? Ah, mira.
Está fresquete ya.
Bueno, el caso. Que Escuita dice que no sé qué opinaréis con el tema de tener más de un objetivo. Precisamente la semana pasada hablábamos del tema del objetivo, entonces tiene relación con el episodio de hoy, porque dice, ¿cuántos objetivos serían los óptimos? Está claro que si tienes 30 objetivos, diversificas demasiado, pero quizás en ocasiones un solo objetivo, entendamos objetivo como perder 10 kilos, sacarme el B2 de inglés, comer comida sana, ascender en el trabajo, etcétera, sea demasiado poco, o que pudieras optimizar más tu tiempo metiendo, o sea, para poder meter... alguno más. Entonces, yo creo que esto de tener muchos objetivos, de tener necesidad incluso, ¿no? De estar cambiando constantemente, de ser una persona curiosa. Ya hablábamos además del síndrome, como siempre, de estos fake síndromes, del explorador.
Como casi todos los síndromes que son casi fake, pero no pasa nada.
Bueno, pues hablábamos de eso. Sí, es verdad, se relaciona
mucho. Sí, pero sí, sí, sí.
Vamos a hablarlo, como siempre, con otro término y vamos a jugar a Mythbusters, que es cazadores de mitos.
Bueno, hay cositas que están ahí. De hecho, sí que hay un par de términos que vienen un poquito de las terapias contextuales, sobre todo de la terapia de aceptación y compromiso. Ahora lo veremos. Pero bueno, en general, ¿qué es una persona multipotencial? Pues dícese, de según toda mi madre, persona. Según tu madre, toda persona inquieta culo inquieto, ¿no? Muchas aficiones, pero esto es interesante. Y que se te den bien esas aficiones, y no solo aficiones, sino también trabajos, en realidad. Es decir, que cualquier cosa, o sea, que te gusten muchas cosas y que en general te sientas ciertamente habilidoso. Se habla sobre que hay una derivación funcional entre las habilidades. Por ejemplo, se te da bien hacer... pues artes marciales, y resulta que también se te da bien por ciertas derivaciones hacer baile, ¿no? Y como también haces baile, ahora resulta que, por ejemplo, también se te da, empieza a dar bien hablar en público y tener un buen lenguaje no verbal por tener mucha conciencia de tu cuerpo. Hay algunos estudios que sí que pueden poner en relación todo esto. El término multipotencial no está avalado por la ciencia a día de hoy, igual que muchas etiquetas, ¿vale? No quiere decir que no pueda ser una etiqueta útil en algunos contextos. Es decir, claro, hay muchas personas que se pueden ver muy identificadas con esta etiqueta, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en realidad tú y yo, Nacho, podemos vernos un poquito
identificados. Al final, yo creo que, bueno, tú has dicho que se te tienen que dar bien. Bueno, yo creo que más que se te den bien, porque es verdad que yo creo que, además, una persona multipotencial... El hecho de la falta de foco, yo creo, hablemos de falta de foco, como el hecho de que tengas interés en muchas cosas, puede hacer que no seas el mejor del campo, entonces sí.
No, el mejor no, pero realmente sí que se suele ver...
Al menos interés por aprenderlo.
Y una curva de aprendizaje relativamente, es decir, que llegas al punto
sí, que sobresales
en el que parece... Sobresales un poquito, y además suelen ser también ciertas cosas que parecen inalcanzables. Por ejemplo, si habéis visto alguna vez a Neko, él hace magia. La magia tiene una curva de aprendizaje muy interesante. Pues te lo digo yo, que soy mago. Es muy interesante porque se consigue un nivel relativamente alto de cara al público pronto. O sea, con poquitos conocimientos tú ya puedes hacer efectos de magia muy interesantes. Solo requiere estudio, un poquito de estudio y de perfeccionamiento de la técnica. Ahora bien, llega un momento, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar magia, en el que yo podía aprender a lo mejor 10 efectos, 10 juegos en una semana, y cada semana llegaba con 10 cosas nuevas, pero llegaba un punto en el que ya el nivel era alto y no podía aprender más de un juego por semana, incluso un juego al mes, ¿no? Porque ya conlleva un montón, mucha más técnica, mucha más teoría de la magia, etcétera. Entonces, dentro de ciertas aficiones, por ejemplo, marketing digital, podría ser una afición o un negocio, y de repente ves a una persona que empieza a interesarse por eso, se empapa un montón, ¿vale? Y ahora, en muy poquito, aprende X técnicas que dan resultado. Y esto puede pasar, por ejemplo, Nacho, tú lo sabes, con simplemente la publicidad en Facebook.
Sí, es decir, que hay gente que se hiperespecializa y no sale de ahí, ¿sabes lo que te quiero decir?
Pero que en poquito tiempo puede conseguir resultados.
Sí, sí, y sí, de cara, claro, por eso te digo. Que a la... puedes ponerte... Claro, sí, tú habla de él mismo. O sea, aquí, aunque no parezca, está hablando de él mismo. Porque, claro, se ha puesto con Psicoflea a hacer publicidad en Facebook. Le ha salido bien la jugada. Y aquí mi colega ya se cree experto en Facebook, ¿sabes? Que...
Gilipollas, pero no van por ahí los tiros.
Sí, sí.
Me estaba buscando algo en relación al marketing digital. Claro, además,
que indirectamente, es que está ahí en su éxito. Profundidad. Él quiere ser como yo, pero no puede. No puede.
Qué tonto eres. Bueno, pues si te sirve si te sirve para darte en la boca, que sepa que el ROI, el retorno de inversión, ha venido más todavía por email marketing. O sea, MailChimp ha facturado más
que
Facebook Ads. Ah, ¿ahora qué?
Es un público más cualificado.
Tonto, pues claro. Bueno, no te creas que el de Facebook es de retargeting.
Es curioso porque además el tema de la multipotencialidad es muy contrario a algo que nosotros hemos hablado en otro episodio, que es el método Ikigai. Porque Ikigai. Ikigai, digamos, que te centra, te focaliza
en una única cosa.
Claro, en esa única cosa que eres, es lo que eres buenísimo y lo que
y te de hace hecho el de multipotencial
y dedicarle y foco a ello.
Y va en contra del minimalismo un poco.
Sí, en realidad va en
muchas cosas y en nada a la vez es
complicado. Entonces, digamos que así es como tú podrías llegar de algún modo a identificarte de un lado o de otro. O eres una persona que estás haciendo foco en ello, es decir, Darío no, porque él tiene su parte de psicología, luego sobresale en la parte de marketing, luego sobresale en la parte de magia. Entonces, no es yo voy a ser mago y mi propósito en la vida es ser mago y mi pasión es la magia, me voy a dedicar a la vida a la magia.
Es en la psicología y eso nunca se descuida.
Sí, pero en realidad estás haciendo otras cosas que no son full psicología. El hecho de que estés comunicando, de que montes los podcasts, de que hagas Facebook Ads, de que hagas los cursos, ¿sabes? Tienen muchas cosas y es verdad que sobresales en ellas. Entonces, claro, es curioso por eso, porque de pronto te das cuenta de que no eres full psicólogo de me siento aquí en Michelin, este o como se llame el sofá ese largo que tenéis, que no existe, porque es mentira, no lo tiene nadie.
También habría que definir un poquito el objetivo, en realidad, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Te lo pongo en contexto. Tú imagínate que eres un triatleta. Ajá. En realidad, el triatleta asume que tienes que saber nadar, montar en bici y correr.
Claro, que si tú lo pones por separado y dices, se me dan bien las tres cosas, dices, eres multipotencial.
No, entonces eres buen triatleta, porque el triatleta asume esas tres variables. Ser psicólogo depende, porque si eres psicólogo, comunicador, divulgador, necesitas también X habilidades. Entonces,
bueno, sí, vale.
Por eso te digo que y hoy en día ser psicólogo implica casi ser autónomo.
Sí, es como... Entonces... esto es como todo. A mí, precisamente, estos días estaba hablando con una clienta que hablaba de eso, ¿no? Era buena en la parte legal, pero luego tenía mucha afición al mundo medioambiental y, además, estaba especializándose en el apartado digital. Entonces, claro, cuando tú haces eso y se te dan bien las tres cosas, porque además se le daban bien, se movía un montón... Tú por separado podrías decir, es una persona multipotencial, porque digamos que sus habilidades son el hecho de que es una persona curiosa, de que es capaz de algún modo de tener, ¿cómo te digo yo?, esa manera de enlazar un conocimiento con otro. Es decir, esto le hace ser también más creativo, tener una mente, digamos, que es capaz de pensar en 360 grados, es decir, de coger y decir, oye, pues yo sé que si ahora de pronto se me da muy bien el medio ambiente y la parte tecnológica, puedo montar un proyecto que una cada dos, tal. Tiene una serie de cosas, ¿no?, que de algún modo te permiten decir, oye, pues soy multipotencial. Pero si de pronto tú coges esas tres, ¿no?, lo que tú hablabas, ¿no?, con el tema del triatleta, y dices, no, es que yo voy a ser una persona experta, única y exclusivamente en legalidad de proyectos digitales con impacto medioambiental, es decir, positivo, no negativo.
Uh-huh.
Claro, ¿ahí qué eres? ¿Eres multipotencial porque sabes de tres cosas o eres especialista porque en realidad has aunado esas tres ramas en una sola, uh-huh, y potencias esa única rama? Entonces, es, claro, difícil en realidad ver cuando una persona es multipotencial o no.
Uh-huh. Sí, pero también habría que analizar la afinidad entre distintas áreas, ¿vale?
Claro, porque yo creo que sería el rollo de que te vayas de una punta a otra, ¿no? Rollo,
sí, y ya si vas poniendo la etiqueta, porque mira, venga, vamos a usar casos, mi caso, que es el que más conozco, porque llevo conmigo 30 años.
Aquí hemos venido a hablar de mi libro.
Hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Pero bueno, es que tampoco puedo hablar de otros pacientes, está feo. Bueno, está feo. Mira, yo hago artes marciales desde siempre, literal, desde que puedo andar, porque de los 2 años mi padre ya me estaba tocando la raíz. Y pues verdad que eso hace que haya cierta psicomotricidad fina también, ¿no? Y eso me ha podido ayudar de alguna manera, porque sí, puedo ser un poco hábil, sobre todo con las manos, porque hemos hecho mucha técnica de luxación, etcétera, ¿no? Y todo eso me ayudó a hacer magia, ¿vale? Puede ser. Y ahora puede ser, no lo sé. Esto es una hipótesis en realidad, todavía tendremos que verlo. Pero yo no tengo ni idea. Lo que sí que te puedo asegurar es, y aquí lo aseguro porque yo lo he sentido, que haciendo magia y exponiéndome al público, porque yo antes tenía mucha ansiedad social, no digo que no la tenga ahora, digo que la tengo menos, exponiéndome a hacer magia, empecé a adquirir ciertas habilidades comunicativas que me ayudaron, y esto es directamente, o sea, directo porque lo sé, porque lo sentía, a la hora de hacer terapia.
Ajá.
La manera en la que yo, o divulgaba, ¿no?, cuando daba los cursos, yo me sentía muy, 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 muy familiarizado a cuando hacía magia. O sea, la forma de hablar, la forma de acercarme a la gente, la forma de indicar ideas, todo eso. Entonces, ahí 100% te puedo asegurar que hubo una derivación. ¿En qué se parece la magia a la formación en psicología desde fuera? Nada, en principio, ¿no?
Claro.
Pero ahí sí hay una habilidad que va un poco intrínseca, ¿no? Que es transversal a esas dos cosas. Aquí sí estaríamos hablando de esa multipotencialidad en cuanto a que vas extrayendo ciertas habilidades de distintas áreas y la vas aunando en un punto. Ahora bien, lo que pasa es que si nosotros no nos focalizamos en un área, ¿no? Porque si yo ahora, ok, vale, ahora empiezo, pues si me quedo con lo de la psicología, veo que ahí necesito, pues, el lenguaje no verbal, etcétera, ¿no? Y yo podría estar haciendo distintas actividades que fuesen a ese foco.
Claro.
Al de la psicología. O sea, yo podría estar entrenando ciertas habilidades, ¿no? Como cuando la gente va a un curso de oratoria. Ajá. Pero un curso de oratoria en el que hay mucha gente de distintas áreas y tú estás extrayendo la información de ahí para tu campo.
Claro, es como me pasa a mí, por ejemplo, con el mundo de la finanza. O sea, yo en realidad, desde el punto básico del marketing, el hecho de que yo sepa de finanzas no es realmente necesario, ¿no? O sea, tú puedes aprender marketing digital, tú no tienes por qué saber de cómo invertir en bolsa. No tiene nada que ver, en realidad, un punto con otro. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que es verdad que hay, lo que tú dices, ¿no? Hay puntos, el tema de esa parte analítica, ¿no?, de la inversión en bolsa, te ayuda mucho a que a la hora de crear campañas, de pensar en marketing, de pensar en planes de marketing, pienses mucho en esa parte, ¿no?, de la rentabilidad, de la optimización, de saber cuál es el momento exacto para hacer una campaña, de entender el mercado, ¿sabes? Te da mucho conocimiento que de primeras no tiene ningún tipo de relación. Pero uh-huh. en realidad, claro, cuando tú montas una campaña eres capaz de predecir de algún modo, viendo la bolsa, si esa campaña que tú vas a lanzar tiene sentido o no tiene sentido, si te están metiendo en un campo que debes o no, ¿sabes? Uh-huh. Te da otro tipo de conocimiento que luego puedes aunar. Ahora bien, yo creo que el tema que tiene la multipotencialidad Es como que nunca llegas a ser especialista en ningún campo. Es como que llegas a un punto de equilibrio, como en las empresas, ¿no? Cuando ni ganas ni pierdes. Que ahí es cuando tú, yo creo que la gente multipotencial, entre comillas, bueno, ¿qué cojones? Sin comillas. Digamos que pierde el interés. Yo creo que ahí es donde a lo mejor podríamos identificar a esa persona, ¿no? Que dice, vale, yo ya sé algo de magia, lo suficiente para ligar en un bar... Y ahora cojo y dejo de practicar la magia y me pongo a aprender ruso.
Aquí está interesante porque tendríamos que valorar, por ejemplo, he aprendido lo suficiente para sentirme bueno y diferente a la gente que no sabe hacerlo. Entonces, sí, entonces esa actividad, ¿no? Hablamos de un conjunto de comportamientos, se están viendo reforzadas por eso, ¿no? Por esas sensaciones de avance, ¿no? Está en el grado óptimo de dificultad y progreso. Y además sientes que te diferencia, ¿no? Está guay, ok. Pero ahora llega un punto en el que yo ya me veo, por ejemplo, dentro de un entorno en el que la gente, pues ya tiene mi nivel, pero lo tiene por muchísimo por encima porque lleva años. Yo ya siento que la dificultad es excesiva, ¿vale? Y a lo mejor ahí ya no siento que pueda avanzar ni tan rápido, ¿vale? Ni tampoco va a notarse tanto de cara a la galería. De hecho, esto, por ejemplo, hablo de la magia porque lo conozco bastante. La gente, los magos buenos... Solo son sobre todo reconocidos por los magos. Los mejores magos del mundo no son tan famosos como los más mediocres, por desgracia.
Claro.
Algunos hay algunas excepciones porque han viralizado o por lo que sea, pero los mejores magos, Nacho, de verdad, que no se les conoce.
Pero eso le pasa a un montón de gente, eso es. Exacto. Eso hablábamos de cuando muchas veces hay gente que está en su trabajo y dice, ¿esta persona cómo ha llegado a ser jefe, ¿no? Creo que, pero... que cuando hablábamos del club de las 5 AM tocamos un poco ese tema, y era que muchas veces es simplemente cuestión de comunicarlo, ¿sabes? De que hay veces que a ti se te da bien una cosa, eres perfecto en eso, pero claro, si la gente no lo sabe, pues no te pueden tener como referente.
Es muy difícil tener todo eso. En psicología pasa igual, ¿eh? Ahora se está un poco moviendo más la comunidad, pero hasta no hace mucho los psicólogos más reconocidos eran los que salían por la tele, habían escrito el libro de autoayuda más tocho, ¿sabes?
Claro.
Entonces, bueno, esto es igual que todo. Entonces, si no nos centramos del todo, tampoco vamos a poder ser los mejores. Que no quiere decir que para ser el mejor solo haya una única cosa que hacer. Pero que por lo menos veamos cierta relación. Y que además se la veamos y que la conectemos. Quiero decir, no es, o sea, si yo puedo empezar a ir a club de oratorias y demás, pero luego no me esfuerzo en buscar en qué cosas de mi trabajo me puedo ayudar. O de las cositas que voy aprendiendo en mi día a día, nunca estoy haciendo el trabajo de relacionarlo. Hay un proceso aquí de condicionamiento clásico. Súper básico, ¿no? Cuando vamos viendo relacionando A con B. Entonces, esto en... Lo que pasa es que, bueno, esta teoría está ya un poquito que se está rompiendo, ¿no? Pero la teoría de los marcos relacionales, que suena como muy mágico y extraño, que viene de la terapia de aceptación y compromiso, ya nos hablaba de la derivación funcional, ¿no? De que, oye, pues si una persona está aprendiendo a hablar a mucha gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, está en... Por ejemplo, imagínate que te da mucha ansiedad salir a hablar en público, ¿vale? Y tú superas esas situaciones, empiezas a hacerlo y cada vez te ves más cómodo. Ok, pues esto nos puede ayudar a que te enfrentes a otro tipo de ansiedad, porque claro, ya sabes cómo funcionas tú con esa ansiedad, ¿no? Por ejemplo, pues Nacho empieza a relacionarse con mucha gente en su día a día, porque es un tío muy social, tiene muchos amigos, siempre la persona que organiza fiestas en su grupo y demás, y todo ese tipo de habilidades que va cogiendo ahí, las empieza a ir llevando poco a poco al área profesional.
Exacto.
Y empieza a ser un social media de estos extraños raros.
De todo, de los del marketing, eso que venden.
De los del marketing, ¿no? Y se le ve como un tío como hábil, ¿no? Un tío que habla mucho, que parece que entiende de los temas, ¿no? No sabe nada, pero bueno,
parece que está callado.
Entonces, bueno, pues va poquito a poco llevándolo. Pero a veces hace falta ese esfuerzo. Y no solo por dedicarnos a muchas cosas vamos a ser buenos en todas. Aquí haríamos un poco de Mythbuster, ¿no? Que que a lo mejor se ha fantaseado mucho con lo del ser multipotencial, ¿no? Como que está guay.
Sí, a ver, ser un... es lo típico, que no, porque... de pronto salen cuatro gurús, hablan del tema y tú, que eres una persona cool inquieta, de pronto te sientes acogido por una comunidad y dices tú, wow, venga, hablemos de ello, ¿no? Entonces, es normal, yeah. A ver, es normal, esto es como todo, el marketing está ahí, a ti te gusta sentirte parte de algo. Igual que hablaría... seguramente el minimalismo y muchas cosas, porque tú de pronto te metes en los grupos de minimalismo y yo lo siento, pero cuando empezáis a hablar todos los días de decoración y de cosas, es que dices tú, por favor, para. Aquí hay algo que no se está entendiendo. Y pasa mucho, ¿eh? Yo me meto en los grupos de Facebook y mucha gente que nos está escuchando vendrá de esos grupos. Y tú cuando de pronto veas una publicación que dice, hola, buenas, vengo a ver cómo decoro mi cocina. En plan, ¿qué recomendaciones me dais para decorar mi salón? Y dices tú, pero vamos a ver, ¿esto qué es decoración? O ¿sabes? Es normal. Entonces la gente, pues claro, esto, digamos... suena feo, ¿no? Pero se va corrompiendo de algún modo todo eso y, bueno, al final cada uno lo va llevando a su campo, intenta hacer dinero con lo que pueda y ya está, ¿sabes?
Yeah.
Es normal. Ahora, que hay muchas maneras, que esto igual que, por ejemplo, se habla de multipotencialidad, esto el griego moderno ya lo hablaba. El tema de los polímatas, ¿vale?
Los polímatas.
Los polímatas, que al final es... los generalistas, ¿sabes? Es alguna cosa así, ¿no? Es como que, bueno, pues tú eres... A mí me gustaba mucho Pau Ninja, que es otro blogger que seguramente, bueno, pues tiene mucha relación con esto de la multipotencialidad, que es otro cool inquieto, como yo. Pues resulta que él llamaba, me ha gustado mucho, dice, sinónimos de la multipotencialidad, persona del renacimiento, y he dicho, hostia, qué bueno. Y es verdad, ¿no? Porque tú piensas en los artistas, y a mí me pasaba, ¿no? Hace poco yo estaba de viaje en Florencia, y era como, de verdad que no sé quién era el arquitecto, quién era el pintor y quién era el escultor, porque es que todos hacían todo, y era como, pero por favor. Entonces, pasa un poco eso, ¿no? Y esto en realidad, pues eso, el griego moderno ya lo hablaba como polímata, ¿no? Y al final es simplemente... que tienes muchas curiosidades, que tocas muchos hilos, que estás todo el día haciendo cosas, pero eres capaz de integrarlas, de combinarlas, de manera que seas eso, un generalista profundo. Eso está muy bien porque, por ejemplo, un project manager a nivel laboral es muy útil, ¿no? Porque eres capaz de hacer las conexiones que una persona especialista no es capaz de hacer, ¿sabes? Te quiero decir, de decir, bueno, pues si yo junto a una persona que sepa hacer esto con esto otro y monto este proyecto, me va a salir mejor porque eres capaz de ver eso. Es decir, una persona que está obcecada en una sola cosa no va a ver más allá. Entonces es verdad que estaba hablando, ¿no? Y que esta gente hablaba mucho de eso y también de que al final... bueno, pues te da pie bueno, a mejorar de algún modo tu gestión del tiempo y algunas cosas, ¿no? Entonces, es curioso.
Si lo gestionas, sí. O sea, quiero decir, porque muchas veces estás picoteando de todos lados y no te terminas de centrar en nada también.
Yo creo que está guay, si eres muy cool e inquieto, llegar al punto de intentar aplicar la ley de Pareto. De decir,
exacto, yo estaba pensando lo mismo, sí.
De coger
que te está funcionando.
Decir, claro, en plan, intenta que el 80%, de lo que logras lo hagas con el 20% de tus movidas mentales, ¿sabes?
Claro. Oye, mira, ahí vamos a hacer otro análisis. Joan Boluda, que a veces nos escucha.
Hola, espero. Joan.
Hola, Joan. Ahora está en Twitch.
Y dirá, sí, que por cierto, estaba viéndolo antes de grabar.
Ahora está en Twitch. Y yo
con mi Prime.
Yo también estoy suscrito y yo sé que a Boluda le gusta jugar, le gusta ese mundo, no está jugando. Sí,
ha dicho que quiere empezar a jugar.
Algún día lo hará, yo sé que lo hará. Total, él en realidad al final está generando más contenido orientado todo, pues de nuevo, a su proyecto, a boluda.com. Ya sabéis que nosotros aprendemos mucho de ahí. Y ha generado otro modelo de suscripción diferente, el que le encanta a los membresistas. Y además está viendo que hay un canal nuevo donde la gente... puede transmitir, incluso monetizar. En realidad se está de nuevo metiendo para conocer un área. ¿Y qué es lo que hace Boluda? Que esto es muy interesante y es lo que yo creo que tendremos que tender todos los que somos un poco curiosos en todo. Porque no podemos especializarnos en nada y para crecer, sobre todo en cuanto a proyectos, hace falta especialización. Entender de todo es importante, es interesante, pero llega un momento, un poco embudo, tienes que delegarlo. Tienes que delegarlo a alguien que sí que esté centrado plenamente en todo eso. Nacho,
eso es
lo
que
sencillo.
Tú te estás viendo. Eso es que...
Claro, tú sabes que yo solo estoy valorando. Sí, exacto, porque yo, ok, vale, puedo hacer algo de SEM, porque sé lo mínimo para ir haciéndolo yo, porque estamos en una startup, porque estamos creciendo, pero llega un momento en el que a ti lo que te interesa para optimizar los recursos...
Si hay algún community manager que sea fan del programa y quiera ser freelance, que nos dé un toque. Porque tenemos un problema aquí de temas de timing. Y es normal. Pero es normal, ¿no? A ver, y es verdad, y dices tú, a ver, si a mí lo que se me da bien es lo que tengo en mi cabeza y puedo ejecutarlo, pero no tengo tiempo, porque muchas veces te pasa eso, ¿no? Que quieres hacer muchas cosas y tal. Pero claro, es que si no, ¿qué haces? Que te quedas todo el día siendo súper especialista y no puedes ver más allá, y a lo mejor estás perdiendo oportunidades, y a lo mejor estás perdiendo... Ese miedo también hay que... Es que aquí hay una contradicción, es como que nos gusta de algún modo la generalización y el saber de muchas cosas, pero luego es verdad que luego el mundo laboral te está pidiendo especialización. ¿Qué haces? Porque es verdad que...
Bueno, pues no perder tiempo en redes sociales, vamos a ver. Pues no perder tiempo...
Sí, pero... Lo que decía, porque seguramente el podcast se haya cortado porque se me ha ido internet, pero básicamente resulta que nada, que mucha gente tiene miedo a esa especialización. Es decir, yo cuando hablo con, cuando hago temas de consultoría con gente que está empezando y tal, es como, no, pero yo cómo me voy a súper especializar en un campo tan concreto como especialista en Facebook Ads, cuando el marketing y el marketing digital es tan amplio, es que entonces voy a perder oportunidades laborales. Claro, es muy contradictorio que hablemos de la multipotencialidad y que nosotros lo estemos practicando, pero que de algún modo estés diciendo, claro, es que tienes que ser generalista porque si no la gente no te contrata, porque cada vez hay más competidores y esos competidores... hacen que, pues, eso, que entre, que tenga más posibilidades de entrar en un puesto de marketing porque saben de muchas cosas y porque tal, ¿no? Que sería la multipotencialidad, quizá. En cambio, de todas formas, la realidad es que la gente cada día busca a perfiles más concretos. Entonces, ahí está el punto, ¿no? De decir, ¿qué hago?
No lo sacaría, vamos a ver, ¿qué hago? Pues no lo sacaría de la...
Que yo sé lo que hay que hacer, pero me refiero...
Sí, pero no me quedaría solo con el área profesional. Es decir, claro, nosotros tenemos siempre un tiempo limitado, eso es cierto, pero ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿En qué lo estamos invirtiendo en realidad? Y no digo que tengamos que invertir tiempo libre en más cosas de trabajo, pero sí que está bien experimentar. Movernos por experimentación hará que nos conozcamos también a nosotros y conozcamos ciertas aficiones, habilidades y tal, que pueden ser muy, muy, muy interesantes. Es que yo siempre hago mucho hincapié en las aficiones, porque me preocupa muchísimo cuando alguien llega a consulta, le pregunto por sus aficiones... Y no me sabe decir cuáles son.
Claro.
No sabe. Pues a veces sí, veo Netflix,
va más por ahí, ¿no? Va más por el hecho de decir, oye, cultiva de algún modo otras áreas.
Que yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad, porque a veces, pues yo qué sé, o porque
hay responsabilidades externas.
Hay responsabilidades, sí, hijo, pero si bueno, tal. cuando somos jóvenes, por ejemplo, pues sí que es verdad que hay muchas aficiones que son individuales y... Para ciertas personas es complicado, porque a lo mejor se han criado en un entorno en el que siempre han estado rodeados de personas, siempre han estado quedando con sus amistades en la calle y demás. Pues yo, que sigo un chaval que ha estado un poquito a su bola, pues me ha dado tiempo al final, porque ¿qué iba a hacer? ¿No?
¿Tienes algún trauma infantil, Darío? ¿Quieres que hablemos de esto?
Bueno, ya lo hablaremos. Pero al final he tenido que dedicar mucho tiempo, he estado mucho tiempo solo y me ha dado tiempo también a explorar. Sí, luego lloro. Total, es importante también tener ese tiempo en soledad para poder explorar ciertas aficiones que solo puedes explorar si estás solo. No todas son...
Aquí nos vamos a enrollar, aquí nos enrollaríamos y habría que ir cortando, pero porque podríamos decir, no, pero es que a mucha gente le da miedo estar sola y no es capaz de ponerse a pararse, ¿no? A quedarse solo y decir, bueno, voy a descubrir lo mis importante... aficiones alone in the dark.
Yo no creo que las personas multipotenciales como tal existan. Sí que creo que hay comportamientos relacionados con esta multipotencialidad. Puede ser, ¿no? Porque en general se han aprendido esa conducta de exploración. Y a lo que iba, ¿no? Esta conducta de exploración en la que sí nos puede ser interesante ver algo que te puede inquietar y no hacerle excesivo caso ni a la pereza ni al miedo. Exponernos, aunque sea un contexto nuevo, en el que nos sintamos incómodos y, sobre todo, pues que nos nutra. ¿Vale? O sea que ese es el tip en cuestión, ¿vale? Que no es tan importante el ser o no ser, porque mucha gente estará escuchando el episodio y dirá, joder, pues yo no soy una persona súper multipotencial, ¿no?
Ya, es multipotencial.
Y yo, joder,
es que
tío,
yo no tengo aficiones, que eso pasa mucho.
Exacto. Y
¿tú
es
qué
como,
hobby
bueno,
tienes? Y dicen, pues nada, ve Netflix.
Y muchas personas, todo lo contrario, dirán, ah, pues yo me siento súper identificado, porque ah, ¿qué tal? Claro. Porque no me centro en nada. Y digo,
como
ay,
era
bueno,
cuita, ¿no? Que estaba ahí preguntando.
Exacto. Bien, pues atención en cuanto a esto. El efecto halo es muy interesante. El efecto halo nos puede hacer ver a personas que se le da a mí. Por ejemplo, tú coges y ves a, yo que sé, a Michael Jordan. Tú coges y lo ves jugando al baloncesto y dices, este tío es un dios. Perfecto, es un dios jugando al baloncesto. O sea, ¿está ahí? ¿Vale? Ok, pero luego lo ves jugando al béisbol. Y es, a lo mejor, un poquito mejor
que la media,
porque es deportista. Claro. Y dice, es un dios también jugando. No, a ver. Hay muchos jugadores de béisbol mucho mejores que él.
Claro.
Pero tú, por ese efecto halo, ya estás asumiendo que como se le da bien esa cosa el y es genial en esa cosa, claro, el resto también se le puede dar bien, ¿vale?
Claro,
o sea, que tampoco...
Es un poco como Darío siendo psicólogo, en plan, como se le da bien esto del podcast, pues ya os creéis que Darío es un dios de la psicología, pero qué va,
tío, se está calvo. Claro, hay una correlación súper clara en eso. A lo que me voy a referir es que ni... glorifiquemos esto de la multipotencialidad ni a las personas, claro, que se definen como multipotenciales, ni tampoco nos machaquemos a nosotros mismos por no estar explorando tantas aficiones. Sí, que es interesante
paciencia.
Que lo
Yo
hagamos.
Creo que es normal, ¿eh? O sea, eso de la multipotencialidad requiere de paciencia. O sea, tampoco te rayes, ¿sabes? En plan, tú sigue tu vida y de pronto puede que aparezca alguien, algo o lo que sea que se te cruce y te abra una nueva puerta y un nuevo camino que explorar, pero ya está,
sí,
¿sabes? Tampoco te agobies.
Y no le hagamos mucho caso a esa pereza ni esos miedos y no gastemos tanto tiempo en procrastinar.
Ay, es que yo, ¿cómo me voy a dedicar a esto?
Ya,
sí,
todo
que...
el día en las redes o a ver si te habla alguien para salir a dar una vuelta. Bueno, pues si no sale alguien, pues date la vuelta tú, explora distintas aficiones, explórate a ti. Y
YouTube,
¿quién
también
sabe?
YouTube es redes sociales, te gustan las redes sociales, pues vete a YouTube y ve a ver qué hacen otros.
Por lo menos aprendes, sí, si no puedes, no puedes salir y tal, exacto, puedes
aprender.
De pronto
veía un blogger y el blogger dice, no, es que a mí me gusta mucho hacer escalada. Y tú, ¿cómo? ¿Qué es eso de la escalada? Y empieza a ver vídeos de escalada y de pronto te estás colgando en las NEA al día siguiente. Pues ya está, ¿sabes? Por eso yo muchas veces recomiendo eso, el tema de ver lo que hacen otra gente, buscar referentes, de algún modo espiar, ¿no? Entre comillas, a la gente y decir, oye, ¿y a esta persona qué le gusta? Y esta persona que es buena en mi campo, ¿qué aficiones tiene? Y a lo mejor, que no quiere decir que hagan las mismas, pero te da pie a saber qué hace otra gente. Y yo digo, oye, pues lo voy a explorar, ¿no? Entonces está guay. Sí, muchas veces yo lo digo. Si no sabes muy bien a ti y te interesa buscarte un hobby, pues mira, ve qué hacen otro. Y ya está. Porque es que, yo qué sé, tampoco va a venir nadie a buscarte. En plan, hola, ¿quieres hacer cerámica? Y tú, no, ¿sabes? Pero es un poco por ahí. Entonces ya está. Yo creo que va un poco relacionado, ¿no? Esa multipotencialidad, ese cool inquieto también con la proactividad, ¿no? Yo creo que hay que intentar ser pues un poquito proactivo, independientemente de que vayas a ser especialista o multipotencial, pero oye, mueve el culo tú, que tampoco viene mal.
Exacto. Bueno, y con esto lo vamos dejando por
sí,
aquí. Pasamos al episodio exclusivo este. Sí,
que vamos a hablar,
un poco que, vale, ok, sí, tenemos muchas cosas, nos gustan muchas cosas. ¿Cómo nos organizamos? Tanto en cuanto a las aficiones,
vamos a hablar
como
del
en
tema
cuanto
favorito
a nuestras
de este
habilidades
podcast.
Transversales. ¿El tema favorito? Okay. El time, hola, exacto.
Va a
venir
a salir seguro.
Sí, te lo digo ya. Bueno. Nada, muchísimas gracias a todo el mundo por seguirnos en Instagram, en @minimalizado, por las suscripciones en iVoox, en iTunes, en Spotify, ¿no? Que también puede dejar esos comentarios en iVoox. Y ya está, lo dejamos por aquí. Que tengáis
sí, que
muy
de la
buena.
Gente dice que este podcast no es minimalista. Así que.
Pero, no,
adiós.
Hasta luego.